Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 18 de agosto de 2021, un día en el que, como tantos otros, pasarán cosas que ahora mismo ni siquiera sospechamos y otras que, en cambio, pues sí que son más previsibles, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que hoy nos espera una jornada de temperaturas a la baja, especialmente en el sur de Andalucía, aunque es verdad que en Canarias se mantienen las alertas por calor. Gran Canaria, por ejemplo, está en aviso naranja por temperaturas que rozarán los 40 grados. Además, se esperan lluvias e incluso tormentas en el Cantábrico y el interior de la Comunidad Valenciana. Otra cosa que también sabemos es cómo está la pandemia a estas alturas del verano. Y resulta que hoy, a dos semanas justas para que termine el mes de agosto, la incidencia que tanto nos escandalizó en el mes de julio sigue con su particular bajada de suflé. Ya está en 399 casos por 100.000 habitantes. La presión hospitalaria baja un poco respecto al día anterior, pero, ojo, los fallecidos han sido 144, el dato más alto desde el mes de mayo. Total, que vamos razonablemente por el buen camino, pero sin que cunda la euforia. Primero porque tenemos bastantes fallecidos y luego también porque se ha notado un bajón en el ritmo de vacunación, fruto de que mucha gente está de vacaciones y ha retrasado los pinchazos. Y eso es lo que tiene que tener a Pedro Sánchez mordiéndose los nudillos de pura rabia ahí en sus vacaciones de Lanzarote, como pensando, mira que dejarse de vacunar la gente para ir a la playa y dejar que falle yo uno de mis pronósticos, con lo poco que fallo yo, qué poca vergüenza hay que tener, ¿eh? Porque miren, hoy efectivamente estamos a 18 de agosto, que es la fecha que Pedro Sánchez marcó en el calendario a bombo y platillo como el día de la inmunización de grupo.
Que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad. Insisto, estamos a 99 días, a 99 días de lograr la inmunidad de grupo. Lo dije hace 3 días, 100 días, hoy quedan 97 días. Faltan, por tanto, 93 días para lograr la inmunidad de grupo. Estamos a menos de 90 días, que solo quedan 72 días para alcanzar la inmunidad de grupo.
Anda que no llevaba la cuenta, el hombre, la cuenta atrás de lo que faltaba para llegar a este esperado 18 de agosto. Bueno, pues ya no es que sepamos que el famoso 70% de inmunización no va a ser suficiente para sacarnos de pobres, para que podamos hacer una vida normal, lo que se dice normal, es que ni siquiera hemos llegado a ese listón del 70%. De hecho, con la pauta completa, ahora mismo tenemos al 63,2% de la población. Así que ni en las proyecciones sobre la llegada y administración de vacunas hemos podido acertar. Y entre tanto, pues hay comunidades como Cataluña y País Vasco que no piensan rebajar sus restricciones por el momento, bien por precaución, bien porque sus datos particulares de contagios o presión hospitalaria no invitan a bajar la guardia. Bueno, a todo esto, ni que decir tiene que las consecuencias globales de esta pandemia solo se verán realmente con el paso del tiempo. Por ejemplo, cómo hemos tenido que aceptar una restricción inédita de los derechos fundamentales individuales, la expansión de la cultura telemática, el uso cada vez menor del dinero físico, el auge de China, de donde salió el virus y que al final ha acabado haciendo negocio con todo esto de la pandemia y creciendo ya económicamente, mientras el resto, pues sí, vamos también repuntando, pero a trancas y barrancas. Bueno, pues a las consecuencias globales de la pandemia, que no son pocas, ahora hay que sumar la incertidumbre de lo que pueda suponer para el mundo lo que ha pasado en Afganistán, lo que está pasando, porque no son pocos los analistas que insisten en que la derrota de Occidente en ese avispero situado entre Irán y Pakistán bajo las barbas de Rusia y China tendrá consecuencias, sí o sí, que se acabarán notando en nuestra seguridad. De momento, el líder de los talibanes ya ha llegado a Afganistán, mientras sus portavoces lanzan mensajes ciertamente desconcertantes.
Vamos a formar un gobierno islámico que involucre a todos los partidos. No queremos guerra, queremos paz. estabilidad.
Los del turbante y el Kalashnikov, que siempre habían entrado con la brutalidad del salvaje, ahora están cultivando una imagen como más cuidada. Hablan de amnistía general e incluso de respetar los derechos de la mujer, eso sí, dentro de la ley islámica. Faltaría más. Una cosa es que estén aparentando ser más civilizados y otra es que se hayan vuelto socialdemócratas suecos. Pero claro, mucha fe se le está pidiendo a la mujer afgana. Confiar en los tipos que las han tratado siempre como animales, después de que el presidente afgano haya huido con los bolsillos llenos, que el ejército se haya rendido sin luchar y que Occidente se haya retirado casi casi quitándose a la gente a codazos en el aeropuerto de Kabul. Aeropuerto, por cierto, en el que continúan los 400 españoles y colaboradores afganos que esperan ser enviados a España. El segundo de los dos aviones enviados por el gobierno salía ayer con retraso rumbo a Dubái y falta saber cuándo se producirá esa ventana de oportunidad para que les permitan acercarse a Kabul a recoger a nuestra gente. Lo cierto es que la situación poco a poco empieza a ponerse más fea de lo que ya estaba, porque los talibanes han comenzado a barrar el paso a ese aeropuerto a los afganos que consideren o sospechen hayan podido colaborar con los occidentales. Es decir, tiene pinta de que afgano que no haya podido llegar ya al aeropuerto de Kabul, afgano que se va a quedar en tierra. En tierra y en manos de unos tipos que, como decimos, están sembrando cierto estupor o cierta perplejidad con sus declaraciones y sus comportamientos, como eso de hacer bicicleta elíptica en el gimnasio del Palacio Presidencial, subirse a los autos de choque o al tío vivo como si fueran simples colegiales. Ahí estaban los tíos, que cualquiera que los vea se creerá que son unos alegres muchachos disfrutando de las fiestas de su pueblo. Pues a esas imágenes que la propaganda islámica está difundiendo con la intención de humanizar a los talibanes, hay que sumar otras escenas realmente llamativas. El canal de televisión Al Jazeera, por ejemplo, se ha hecho eco de las inéditas protestas de algunas mujeres en Kabul ante la aparente permisividad de los islamistas. Por más que los talibanes estén aparentando en Kabul una cierta permisividad, hay que echarle mucho valor, siendo mujer, para salir a reclamar respeto en esas calles de Afganistán. Eso sí que es feminismo sin postureos. La cuestión es, con mujeres manifestándose delante de los talibán, con los talibán subidos al tío vivo, echándose unas risas en plan colegas, ¿aquí qué es lo que está pasando? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Esto es la prueba de que la represión no va a ser tan fuerte como hace 20 años? ¿Estamos ante un compás de espera en el que los islamistas ponen buena cara hasta que los occidentales se hayan marchado y puedan hacer lo que quieran? Pues eso seguramente no lo sabe casi nadie, ni siquiera las agencias de inteligencia que no vieron venir que la victoria talibán iba a ser tan aplastante y tan rápida. Parece claro que Occidente se resigna a que Estados Unidos ya no haga de policía del mundo y que los talibán están procurando, dentro de lo que son, no provocar demasiado de momento a la comunidad internacional. Comunidad internacional que sigue con la mosca detrás de la oreja. Nuestra querida OTAN, que se había metido tan ufana ella en la lucha contra el cambio climático, ahora se ha reunido de urgencia para decir que no permitirá bases terroristas en Afganistán. Y la Unión Europea, inoperante siempre en todo lo que tenga que ver con la seguridad internacional, ya ha dicho por boca de Josep Borrell que habrá que hablar con los talibanes que para eso han ganado la guerra. Ahora lo que le preocupa a Bruselas es cómo afrontar una más que posible crisis de refugiados. La crisis de 2015, con más de 1 millón de refugiados sirios, ya sabemos cómo terminó, con un enorme ejercicio de insolidaridad entre países y un auge de la ultraderecha. Otro capítulo así, sin haber salido de la pandemia, es lo que le falta al proyecto comunitario. Total, que lo dicho, que cualquiera sabe lo que pasará en el día de hoy, así que lo único que podemos hacer es estar atentos y tratar de analizarlo de la manera más sensata y lúcida que sea posible. A ver si hay suerte. Vamos ya con otras historias que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Seguimos también pendientes de la evolución de los incendios que se están produciendo en nuestro país. Preocupa especialmente el del Paso, en la isla de La Palma. Allí varias decenas de viviendas han tenido que ser desalojadas ante el avance de las llamas. Esta madrugada, la Unidad Militar de Emergencias se ha incorporado al trabajo y en las próximas horas lo harán también los medios aéreos. Por su parte, el incendio originado en Navalacruz, en Ávila, evoluciona favorablemente y se espera que pueda ser perimetrado en las próximas horas. Las llamas han calcinado 20.000 hectáreas, aunque los pueblos afectados ya no corren peligro. Por otro lado, tanto el incendio de Lucena en Huelva como el de Tarifa en Cádiz ya han sido estabilizados. Y hoy terminan las 24 horas que la Audiencia Nacional ha dado al Ministerio del Interior para que presente la orden con la que se autorizó la repatriación de los menores de Ceuta a Marruecos. Todo a raíz de un recurso de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado que sostiene que la actuación de Interior no ha seguido los protocolos ni el tratamiento al menor que exige el tratado entre Marruecos y España. Su presidente es Rafael Escudero y ha hablado en los micrófonos de COPE.
Lo que ha pasado ha sido que el ministro del Interior ha decidido que el ministerio puede ser igual que cuando él era magistrado presidente de una sala y parece ser que podía tener quizá capacidades superiores a las de un ministro. Tiene que hacer un expediente, que significa que unos funcionarios se sientan con ese menor, que esos funcionarios son neutrales, con un abogado o abogado de su confianza. Nada de eso se ha hecho.
El drama de la inmigración continúa. 40 personas han fallecido este martes a bordo de una patera con destino a Canarias. Salieron hace dos semanas y se quedaron sin comida y sin agua, varados en el mar. Y hoy el precio de la luz va a volver a subir. Se va a situar en algo más de 105 euros el megavatio hora. Es un 18% más que el martes, con lo que encadena su segunda subida consecutiva tras las bajadas del fin de semana. El precio máximo se va a situar en torno a los 126 euros entre las 10 y las 11 de la noche. Y en el partidazo de COPE, la agenda deportiva del día, la marca, la Vuelta Ciclista a España. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. La Vuelta Ciclista que se va a disputar hoy la quinta etapa desde la 1:10 de la tarde con salida en Tarancón, Erifrade.
Perfil llano como un plato de 184 kilómetros entre Tarancón, Cuenca y Albacete, con largas rectas que, con el viento que ha faltado estos días y algo de ganas de los ciclistas, podrían ofrecernos la peculiar imagen de los abanicos. Va a vestir la roja de líder otra vez el estonio Rein Taramae, que ayer tuvo un susto en forma de caída, pero dentro de los tres últimos kilómetros.
Recuerda que puedes vivir la vuelta desde las 4 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y doce minutos, una hora menos en Canarias. Hemos analizado cómo está la situación en Afganistán en este tercer día con los talibanes al mando del país, pero queremos detenernos un poco más en las historias que hay detrás y que se resumen en dos sensaciones o en dos sentimientos, el miedo y la desesperación. Miedo y desesperación de los afganos que están en el país y también de los que están fuera porque están todavía a salvo, pero temen por el futuro de su familia y de sus amigos. En definitiva, preocupados por el futuro de su pueblo.
Please don't recognize the Taliban and don't put us again the same situation. Please.
Okay, Laila, ma'am. Thank you very much. We got your questions. Thank you very much.
La que hablaba es Lailuma Sadid, es una periodista afgana que trabaja en un diario belga. Es la única corresponsal afgana en la capital comunitaria, en Bruselas. Entre lágrimas, pidió ayer a la OTAN y a la Unión Europea que no reconozcan sin condiciones al nuevo gobierno talibán. Y se lo pidió directamente al secretario general de la OTAN y también al alto representante de la Unión Europea para la política exterior, a Josep Borrell. Hacía solo unos minutos que este último había asegurado que la Unión Europea tenía que hablar con los talibanes tras su victoria en la guerra de Afganistán. Es solo una declaración de intenciones de las muchas que están haciendo los líderes internacionales en las últimas horas. Estados Unidos, sin ir más lejos, ya ha abierto la puerta a reconocer un gobierno talibán siempre que defienda derechos básicos del pueblo afgano y no dé refugio a terroristas. Declaraciones que chirrían y que duelen a oídos de todos esos afganos que no se creen las promesas de los islamistas, que aseguran que no tomarán represalias contra aquellos que han trabajado, por ejemplo, para ejércitos internacionales, como Nasir, que ha colaborado durante años como intérprete para las tropas españolas. Ha contado en COPE que todo eso son falsas promesas. Los talibanes, dice, ya han amenazado con ir a buscarlos casa por casa.
Anoche los talibanes denunciaron que van a registrar casa de casas de los civiles, entonces no sabemos nada de momento. Tengo miedo por la vida, porque la vida aquí no vale ni un duro. Claro que tengo miedo.
Otra de las promesas que no se creen, que las mujeres no serán discriminadas y que van a poder seguir estudiando y trabajando y que incluso serán felices siempre dentro de la ley islámica, dicen. Pero no pierdan de vista el siguiente dato. El precio de los burkas se ha duplicado en los últimos días por la alta demanda. Nadia Ghulam duda de los mensajes que salen de los portavoces talibanes y duda porque ella ha vivido el horror de la guerra y del islamismo radical. En su cara pueden verse todavía las cicatrices que le dejó una de las muchas bombas que han caído en estos 20 años y en su recuerdo los años que vivió disfrazada de hombre.
Las mujeres y su futuro no sabemos, porque el día que yo he vivido la situación de los talibanes en Afganistán, cuando yo vivía, pues pensado que es un día y que mañana las cosas van a cambiar, yo me he vestido de chico por un día y este día duró 10 años.
El miedo es aún mayor para los afganos que siguen en el país y que esperan huir cuanto antes. No se fían de nadie. Lo mejor es esconderse, dicen, y salir lo menos posible.
Casi no voy a salir porque claramente los talibanes no les gustan a los que trabajan para el gobierno, especialmente para las seguridades, ¿no? Las fuerzas. Si encuentran a nosotros, quién sabe qué va a pasar. No puedo confiar en nadie por ahora, porque es que no sabemos quién es parte de nosotros, quién es parte de los talibanes por ahora. Entonces, tratando de escondirme por ahora hasta que puedo salir del país con mi familia.
El que habla es uno de los muchos afganos que han trabajado con el gobierno del presidente ahora fugado, Ghani, y con sus aliados. Ha explicado su historia esta noche en la linterna de COPE. Su miedo es tal que ni siquiera se atreve a decir su nombre. Lo que tiene claro es que no se cree las promesas de los talibanes y lo más importante, que nunca va a perdonar el daño que le han hecho a él y a su familia.
Claramente ningún afgano puede confiar en palabras de ellos. Nosotros no hicimos nada mal, solamente defendemos. Ellos quieren perdonar a nosotros. ¿Quién pregunta a nosotros que si nosotros, los afganos, pueden perdonar a ellos? Porque ellos mataron miles de personas, mujeres, niños, bebés, todo. Mataron a mi novia hace un año. Mataron a mis amigos. Entonces nunca voy a perdonar a ellos, nunca en mi vida.
Otra de las promesas que han hecho los talibanes es que no permitirán que Afganistán se utilice para hacer daño a otros países, ni siquiera a Estados Unidos, aunque uno de los principales temores de la comunidad internacional es que vuelva a ser base de terroristas. Javier Yagüe es investigador del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Está especializado en yihadismo y movimientos radicales. Ha explicado en la tarde de COPE que es pronto para sacar conclusiones, aunque lo que está claro es que de momento han cambiado su discurso.
Ha pasado muy poco tiempo para hacer un análisis más riguroso de cuál va a ser la agenda, como comentaba, a futuro, pero sí que es cierto que de inicio la imagen que están transmitiendo los talibanes es muy distinta a la otra imagen que transmitieron en el periodo que ya gobernaron. Ellos se arrepintieron de haber prestado, digamos, apoyo a Al-Qaeda porque supuso el fin del régimen. Y yo creo que están un poco en este momento jugando, digamos, a convertirse en un actor político internacional.
Está por ver si realmente hay algo de cierto en el discurso talibán o si es pura propaganda. Lo que está claro es que miles de afganos buscan con urgencia la manera de abandonar el país. Se están amontonando incluso en la bodega de un avión estadounidense. 640 personas, entre ellas niños y bebés, se colaron en el aparato y consiguieron abandonar su país. La tripulación, en lugar de expulsarlos y dejarlos en tierra, decidió seguir adelante con el vuelo a pesar del riesgo que suponía volar con tantas personas en un avión con capacidad solo para 150 pasajeros. Afortunadamente, todos están ya a salvo en la base de Estados Unidos en Qatar. Bueno, aquí en España la atención sigue puesta, por ejemplo, en los incendios que siguen quemando nuestro país. Hay dos que preocupan especialmente hasta ahora, el de Navalacruz en Ávila y el de la isla canaria de La Palma. El primero ya saben que es, por el momento, el peor incendio del verano. Ha arrasado ya 20.000 hectáreas y su perímetro abarca 130 kilómetros, aunque por suerte su evolución es favorable. Ha remitido el calor y la fuerza del viento y los flancos que siguen activos no suponen ya un peligro para los pueblos del Valle del Alberche. De hecho, se espera que pueda quedar estabilizado en las próximas horas. Pero de momento, la lucha contra el fuego se mantiene, con la ayuda también de los vecinos, como Beatriz, que nos ha contado que han estado incluso talando árboles para facilitar el trabajo de los hidroaviones que combaten las llamas con el agua que cogen, por ejemplo, de las piscinas.
Cortar los robles de la dehesa, que lo llamamos, que es una zona donde tenemos la piscina del pueblo, que tiene tantísima vegetación que el helicóptero, o es un helicóptero muy pequeño, o no puede llegar a bajar a coger el agua. Entonces el agua la han tenido que coger de la piscina de Navarredondilla, de la piscina de Navatalgordo.
Mientras avanza la lucha contra el fuego, se estudia ya la forma de ayudar a los afectados. Alfonso Fernández Mañueco es el presidente de Castilla y León.
Vamos a pedir al Gobierno de España, bien por la vía de la zona catastrófica o bien por las ayudas de Protección Civil, toda la máxima colaboración que pueda prestar en lo que, como he dicho antes, es el mayor incendio en extensión desde que la Junta de Castilla y León tiene las competencias transferidas, y es el incendio de mayor extensión de lo que llevamos de año en toda España.
Las condiciones del tiempo también serán decisivas en la evolución del incendio, que se declaró ayer en El Paso, en la isla de La Palma, en plena ola de calor y con rachas de viento que han llegado a superar los 60 kilómetros por hora. Julio Pérez es consejero de Administraciones Públicas del Gobierno Canario.
El enemigo esta noche es la meteorología, el viento y las altas temperaturas. El oeste de la isla de La Palma, que es uno de los lugares de España en donde se han alcanzado mayores temperaturas. Junto a esto, la orientación y la intensidad del viento nos hace temer una noche difícil.
Esta misma noche, los efectivos de la UME se han unido a los bomberos que están trabajando en la zona. Hay decenas de viviendas afectadas y 120 personas desalojadas, aunque por suerte no hay que lamentar daños personales. Ahora se investiga el origen del fuego, aunque según ha desvelado el alcalde de El Paso, detrás está una colilla lanzada desde un vehículo. En Salamanca también sigue activo el incendio declarado en San Felices de los Gallegos y que cuenta con 5 focos, 2 de ellos especialmente virulentos. Y desde Huelva llegan mejores noticias. El incendio de Lucena del Puerto ya está estabilizado, mientras que el del Algarve portugués, que se declaró a pocos metros de Ayamonte, está controlado tras haber arrasado 6.700 hectáreas. Por lo demás, hay que saber que Sanidad se reúne este miércoles con las comunidades autónomas en el que debería ser el día en el que hubiéramos alcanzado el famoso 70% de españoles vacunados. Fue la gran promesa del gobierno, pero no ha podido ser, principalmente porque los meses de verano y las vacaciones han reducido las dosis administradas. En estos momentos en España hay casi 30 millones y medio de españoles con la pauta completa, eso es el 63% de la población, y el ansiado 70% se alcanzará previsiblemente en septiembre, aunque no será suficiente para hablar de inmunidad de rebaño. Algunos expertos señalan incluso que esa inmunidad de grupo no se conseguirá hasta que más del 90% del país esté vacunado al completo, y todo por culpa de las nuevas variantes. El doctor José Ignacio Peix es portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Debería plantearse como meta no un porcentaje, sino la inmunización total de la población, y continuar con las medidas de protección social, protección personal y distanciamiento social.
Ya saben que uno de los colectivos a los que más urge vacunar es a los adolescentes, especialmente ahora con el retorno al instituto a la vuelta de la esquina. Son muchos los que están aprovechando las vacaciones para acercarse a alguno de los puntos de vacunación sin cita previa que hay repartidos por todas las autonomías.
Hay que vacunarse sí o sí, son todo ventajas.
Para salir de fiesta y así.
Pensé que iba a pasar lo peor,
Era un poco escéptica y como el rollo de que tenía anticuerpos.
Lo tengo que acompañar porque cada vez que se pincha se me desmaya el pobre.
¿Miedo? Sí, mucho.
Bueno, que tengo un poco de miedo a las agujas.
Porque así ni contagiaba ni me voy a contagiar.
Vacunar sí, ya está.
A esta hora hay más noticias por España que deben conocer. Empezamos en Zaragoza. Allí un matrimonio ha recogido más de 50.000 firmas para evitar que el banco les embargue su casa, a pesar de que no tienen ninguna deuda con la entidad. Enrique Pérez.
Se trata de José Manuel y Maribel, un matrimonio que reside en la localidad zaragozana de María de Huerva, que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org. Aseguran que por un trámite que no hicieron en el registro de la propiedad y del que nadie les advirtió cuando firmaron la escritura de la vivienda, el banco ha conseguido apropiarse de su casa, aunque detrás de todo ello, al parecer, están las deudas que el constructor del inmueble tenía con el banco, lo que llevó a la entidad a quedarse con la casa a cambio. A pesar de presentar en el juzgado la escritura de la vivienda y todos los recibos al corriente de pago, los tribunales le han dado la razón a la entidad financiera.
Más historias curiosas. En Bilbao buscan al dueño de una avioneta que lleva 10 años abandonada en el aeropuerto. Ya se han iniciado los trámites para subastar el aparato. José Luis Martín.
El aeropuerto de Bilbao, en Loiu, ha iniciado el proceso para localizar al propietario de una avioneta abandonada en sus instalaciones más antiguas, las del anterior aeródromo de Sondica, desde hace ya casi 10 años. Se trata de un aparato modelo Cessna 177 que acumula decenas de miles de euros de deuda solo en tasas de aparcamiento, por lo que no parece posible que su propietario, caso de parecer, se haga cargo. Por ello, el aeropuerto ha comenzado el proceso legal para sacar a subasta el avión y poder deshacerse de él, posiblemente para acabar en la chatarra, publicando en el BOE el comienzo de este proceso, que durará previsiblemente un año.
Y acabamos en Alicante porque dos colegios de la provincia han puesto en marcha una curiosa iniciativa para ayudar a los alumnos con problemas auditivos, colocar piezas de ganchillo en las patas de las sillas para que no hagan ruido. Ana Matamales.
Las mujeres de la Asociación Tejiendo Petrer son las impulsoras de esta iniciativa que busca eliminar el ruido en los procesos de aprendizaje en niños con problemas auditivos. De momento han cosido 1000 botas con las que vestirán las patas de dos colegios y evitar así los ruidos molestos que se generan al mover las sillas. El objetivo es poder lograr hasta final de año 5.000 y para ello desde el ayuntamiento han contactado con casi 300 ganchilleros y ganchilleras de toda España y de países como Alemania, Francia o Inglaterra.
Enseguida, a las 6:30, una hora menos en Canarias, resumen de noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y media, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Esperemos que bien, ¿no? Siempre que uno se pone delante del micrófono, procura imaginarse a quién puede estar escuchando, ¿no? Y siempre queremos pensar que al otro lado hay gente, pues hombre, más o menos satisfecha con la vida. Lo mismo no para tirar cohetes, porque no todos los días le toca a uno la lotería o conoce el amor de su vida, pero con que a uno le salga a decir eso de estamos bien, no nos podemos quejar, pues hombre, eso ya es bastante. Sobre todo porque hay criaturas por ahí que ciertamente están pasando las de Caín. Fíjense en los pobres de Haití, que son el país más desgraciado de América y que han sufrido otro terremoto brutal como el que ya sufrieron en 2010. Miles y miles de personas viviendo en la calle, con lo puesto, mientras se sigue buscando a gente bajo los escombros. Bueno, pues es verdad, y hay que reconocer que casi no les hacemos caso. Bien porque el ser humano tiende a priorizar lo que tiene más cerca y le afecta más directamente, o porque se acumulan las noticias y los asuntos que nos llevan a dedicar horas de radio o espacio en los diferentes medios de comunicación. Ahora el asunto que está en todo lo alto, como bien saben, es Afganistán, y enseguida le vamos a dar otra vuelta a este tema. Pero fíjense, hasta en los peores momentos, cuando uno no sabe qué decir o para dónde tirar, en Moncloa siempre tienen motivos para ser optimistas. Que Pedro Sánchez ha quedado un poco fuera de juego en el asunto de Afganistán, en contraste con otros líderes europeos, y que hemos tardado en enviar nuestros aviones. Bueno, que hoy se tendría que haber cumplido el objetivo de vacunación del 70% y que no se ha cumplido. Pues vale, que tenemos un lío judicial en Ceuta con el Ministerio del Interior dando explicaciones a la Audiencia Nacional, porque lo mismo nos hemos puesto a devolver menores a Marruecos sin cumplir con todos los procedimientos. Pues es verdad. Pero miren, los primeros 9.000 millones de los fondos europeos ya están en la buchaca. Y ese dinero, y sobre todo la manera de repartirlo, le dan al gobierno un gran desahogo, por muy compleja que sea la situación. Y esa satisfacción a la vicepresidenta Nadia Calviño no se la quita nadie.
Se trata de un apoyo europeo sin precedentes. Basta recordar que estas cifras equivalen a las transferencias de los fondos estructurales que España ha recibido a lo largo de los casi 30 años desde nuestra adhesión a la Unión Europea.
El gobierno lo fía todo a la recuperación económica, aunque el precio de la luz vuelva a subir hoy un 18% respecto a ayer y que Podemos siga insistiendo en ideas peregrinas como crear una empresa pública de electricidad, cosa que a la que ayer, por cierto, se opuso Calviño. Y a pesar también de que la deuda pública de España esté ya por encima del 122% del PIB, que es una auténtica barbaridad. Pero como decimos, el gobierno se agarra al clavo de los fondos europeos, a la generación de empleo, que espera iguale a finales de agosto a lo que había antes de la pandemia, y a su capacidad para ir surfeando la ola con su facilidad para lanzar gestos o hacer movimientos de cara a la galería que nos congracien con nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues lo último ha sido anunciar que España se ofrece para acoger a todos los afganos que hayan colaborado con la Unión Europea. Estaríamos hablando de unas 400 personas, más o menos. Sería, eso sí, una acogida temporal, pero el anuncio ya le sirve al gobierno para limpiar un poco su imagen. Ese contraste que estamos viviendo estos días entre aquel recibimiento tan entusiasta al buque Aquarius y la cruda realidad de tener que gestionar ahora la crisis migratoria de Marruecos. Crisis que nos ha obligado a remangarnos y decidir qué niño marroquí tiene que volver a Marruecos y cuál debe quedarse aquí porque esté en una situación vulnerable. El asunto es tan delicado que el Ministerio del Interior de Grande Marlaska y el de Asuntos Sociales de Ione Belarra han entrado en guerra civil, con la Fiscalía investigando la actuación de Interior, con la Audiencia Nacional reclamando ya también a Interior la orden que activó esas polémicas devoluciones, y todo en un asunto tan enrevesado que Vox se pone del lado de Grande Marlaska, con lo que ha criticado y critica a Marlaska en otros tantos asuntos, y con el gobierno de Ceuta, del Partido Popular, tan peleado con Vox en tantos asuntos, también del lado del Ministerio del Interior en este asunto concreto, para tratar de aligerar la tensión social que vive esa ciudad autónoma. De momento, la consejera de Presidencia de Ceuta, Mabel Deu, asegura que el protocolo que se activó con el visto bueno de Marruecos contaba con todas las garantías.
Por un lado, ellos haciendo petición de regreso de sus nacionales y en especial de sus niños nacionales, puesto que les consta muchísimas solicitudes por parte de la familia que quieren que vuelvan a retornar los niños a su casa, y nosotros por ese cumplimiento y esa protección del menor.
El juzgado de Ceuta, que tomó cartas en el asunto y paralizó la devolución de un grupo de menores, solo paralizó eso, la devolución de un número concreto de niños, en base a la denuncia de una ONG. Pero el Ministerio del Interior y el Gobierno de Ceuta, ante la inseguridad jurídica que todo esto provoca, han decidido paralizar todas las devoluciones hasta que se aclare si el procedimiento es válido o no. Aquí la clave parece que estará en saber si se han realizado expedientes individuales y si se han emitido resoluciones caso por caso. Y ojo, porque ese frente común que pueden haber hecho el Ministerio del Interior y el Gobierno de Ceuta, ahora que la Audiencia Nacional aprieta, lo mismo empieza a tener fisuras, porque lo último que ha dicho Marlaska en La Sexta ha sonado un poco a, bueno, si falta algún tipo de expediente, la culpa será de Ceuta.
La ciudad autónoma de Ceuta, quien es quien gestiona, quien asume la tutela de los menores no acompañados en dicha ciudad. En ese sentido, es la que adopta todas las medidas necesarias y precisas que entiende oportuno y conveniente para garantizar el interés superior del menor.
Bueno, pues vamos a ver cómo acaba este asunto, que no es baladí, porque de lo que salga estará en juego no solo el bienestar de esos niños, que debe ser una prioridad, sino también la capacidad que tenga España o no de devolver a Marruecos los niños que nos quiera enviar cada vez que a su rey le dé por pegarnos una patada en la espinilla. Y entre tanto, pues lo que decimos, el gobierno de Sánchez, tan incómodo con ese asunto de los niños marroquíes en Ceuta, retoma la iniciativa en el capítulo humanitario con ese ofrecimiento para acoger temporalmente a cuanto afgano gobierno haya colaborado con Bruselas. La verdad es que poco ha pintado España y poca iniciativa ha podido tener Pedro Sánchez en el asunto afgano, habida cuenta del poco peso internacional que tenemos ahora mismo. Ahora lo único que pedimos es que, aunque sea más tarde que otros países de nuestro entorno, podamos devolver a casa a esas 400 personas que siguen en Kabul entre españoles y colaboradores afganos. Parece que hasta mañana no habrá muchas opciones de llegar a Kabul. Y entre tanto, el mundo pues trata de averiguar qué Afganistán nos espera y qué consecuencias tendrá para la seguridad internacional, porque los talibanes insisten en mostrar la cara más moderada que son capaces de poner, es decir, respeto a la mujer dentro de la ley islámica y amnistía general bajo el argumento de que la guerra ya ha terminado. Argumento, por cierto, que la Unión Europea también ha comprado. Dice Josep Borrell que habrá que hablar con los talibanes precisamente por eso, porque, guste o no guste, han ganado este conflicto tan largo.
Los talibanes han ganado la guerra. Así que tenemos que hablar con ellos para evitar una crisis humanitaria y un potencial desastre migratorio. Trataremos con las autoridades afganas, sean quienes sean, y al tiempo estaremos vigilantes para que respeten las obligaciones internacionales aceptadas por los distintos gobiernos afganos en los últimos 15 años.
Occidente ante un dilema. Tantos siglos teniendo claro que su modelo de valores y libertades era y debía ser exportable, y ahora, tras años de relativismo cultural y auge de China, entran las dudas. ¿Quiénes somos nosotros para imponer un sistema democrático a una cultura diferente a la nuestra? Parecen preguntarse algunos que luego, de puertas hacia adentro, se dan golpes de pecho con el feminismo o los derechos humanos. ¿Estamos en los albores de un nuevo tiempo en el que miraremos para otro lado para no ver los crímenes que se cometen en algunos lugares con tal de que en esos lugares no nos generen problemas de seguridad? ¿Estamos seguros que, aun mirando para otro lado, la Afganistán de los talibanes no nos va a generar problemas en el futuro? ¿Estamos ante un nuevo capítulo de ese proceso en el que Estados Unidos pierde pie mientras China y su manera autoritaria de entender la vida siguen avanzando? Pues el tiempo nos irá diciendo. Por eso les decía que mientras de momento podamos levantarnos y pensar aquello de estamos bien y que la cosa va tirando, pues eso que nos llevamos. Vamos con otros titulares que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El gobierno de Murcia va a denunciar ante la Fiscalía a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la que responsabilizan del mal estado del Mar Menor. El Ejecutivo murciano acusa de inacción a la ministra tras permitir que cada día, dicen, entren en el ecosistema 30.000 litros de agua dulce y más de 5.000 kilos de nutrientes que ponen en riesgo la salinidad de la laguna. En las últimas horas han vuelto a aparecer 250 kilos de peces muertos en dos playas murcianas. Y en las próximas horas, el joven que grabó con su móvil la brutal paliza que recibió Alejandro en Amorebieta, en Vizcaya, va a pasar a disposición de la Fiscalía de Menores. El chico de 15 años se ha entregado este martes. Ya había sido identificado por la Ertzaintza y su detención era inminente. En total ya son 15 los arrestados, 8 de ellos menores de edad. El agredido lleva en coma desde el pasado 25 de julio, pero ya respira por sí mismo. Además, los dos montañeros cántabros rescatados en la vertiente asturiana de los Picos de Europa presentan un buen estado de salud, según ha informado la Guardia Civil. A pesar de que llevaban desaparecidos desde el domingo y que presentaban síntomas de deshidratación y agotamiento, el rescate se ha llevado a cabo gracias al aviso de otros montañeros que estaban escuchando los gritos de auxilio. Y continúan los problemas con los MIR. Después de la polémica por su posible traspaso a Cataluña, ahora sabemos que el gobierno oferta 50 plazas menos para psiquiatría, cuando España es uno de los países con menos psiquiatras de la Unión Europea. Lucía es estudiante de MIR en esta convocatoria y la medida le afecta directamente.
Querría quedarme en España porque creo que la formación española del programa MIR es muy buena y aparte yo querría vivir en España. Tengo más probabilidades de que me contraten luego, después de trabajar en la residencia, si lo hago en España. Pero si no consigo una plaza en España, mi opción va a ser irme fuera.
En la convocatoria de enero habrá 222 plazas para psiquiatras en lugar de las 272 del año anterior. Y en el partidazo de COPE quedan 13 días para que cierre el mercado de fichajes. Miguel Aguilar.
Y por el momento, al menos esta semana, muy poco movimiento. El Atlético de Madrid pendiente de la contratación de un delantero. El Barcelona centrado en la operación salida para aligerar masa salarial. Y en el Real Madrid anoche, Ancelotti y Cristiano Ronaldo, ambos por redes sociales y de forma individual, cerraron la puerta a una posible vuelta del luso a la capital. Además, lejos de España, el Bayern de Múnich le ha ganado la Supercopa Alemana al Dortmund de Haaland. Y fuera del fútbol, en ciclismo, hoy quinta etapa de la Vuelta a España, perfil llano de 184 kilómetros entre Tarancón, Cuenca y Albacete. Taramae sigue líder de la general, el español Enric Mas es quinto.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Alguna noticia más de Sánchez? ¿Qué hay de esa idea de Ciudadanos de acoger masivamente a refugiados de Afganistán? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Por fin sabemos más o menos que Sánchez se va a África la semana que viene. Del 24 al 26 se plantará en Egipto y Kenia. Ahora está perdido en Lanzarote, pero el 24 se montará en su avión particular para cursar un viaje que incluso los socialistas más críticos, los de la vieja guardia, califican de absolutamente prescindible. Sánchez sigue la táctica que conoce muy bien un antiguo compañero suyo en el Partido Socialista y que siempre la define como de la de aquí no pasa nada. Pero sí pasa. La oposición le prepara un otoño calentito. Dice un diputado del Partido Popular que a Casado le ha llegado su hora. No se refiere a que estén próximas las elecciones generales, que no lo están, y a que tenga que retratarse, sino que ya en septiembre tiene que presentar una alternativa política que le haga relanzarse definitivamente. El escapista Sánchez, por su parte, se ha descolgado por ahora solo con un tuit para tranquilizar presuntamente los ánimos de los cercanos a los españoles que en Afganistán todavía están, pero no ha conseguido absolutamente nada, salvo que un partido de centro-derecha marginal como Ciudadanos aliente una campaña masiva de acogida de refugiados. ¿Se da cuenta, Arrimadas, que por ese desfiladero pueden colarse terroristas de la peor condición? La pregunta me la formulaba un militar médico que ha estado en Afganistán y que reconoce que el fiasco de Occidente en ese país estaba más que cantado.
José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, lo primero, que no habrá trompetería gubernamental. Llegó el día D, marcado por Sánchez hace 100 días. Llevamos casi 7 horas de este 18 de agosto y no llegaremos al 70% de los españoles con la vacunación completada. Sánchez fracasa, titula La Razón. El Mundo añade como causas ese caos en la gestión, la falta de un plan jurídico estatal que agravó la quinta ola. Todo eso lastró desde el principio el soñado calendario del presidente. Día de este sí parece para el futuro de los menores en Ceuta. Se le acaba el plazo al gobierno para justificar las entregas, paralizadas cautelarmente. Grave error, señala El País. Dice en el editorial que en Ceuta había un problema y las autoridades se han puesto de acuerdo para solucionarlo con una chapuza. Y de Afganistán, un par de notas destacadas. Una, lo subraya ABC, la rápida reacción del núcleo duro europeo. Alemania, Francia y Gran Bretaña se han puesto de acuerdo para una evacuación que ya ha comenzado, deja más en evidencia a Pedro Sánchez. Se confirma la extrema debilidad de su liderazgo, apuntan en El Mundo. Y la paradoja, subrayada en todas las portadas. Quédense con este titular de La Vanguardia. Los talibanes prometen moderación, pero esgrimen la ley islámica. ¿Hay precipitación en la reacción de la comunidad internacional? Ese es uno de los debates de fondo esta mañana en los periódicos.
Y de la letra pequeña, ¿qué te ha llamado la atención esta mañana?
Pues mira, Sergio, no es por dar ideas. Hoy cuentan en El Mundo que para completar la vacunación en Alemania, el gobierno de Merkel hace la vista gorda con soluciones, digamos, imaginativas. Lo último en Berlín son las llamadas fiestas de la vacunación. Discotecas de moda que abren sus puertas a los jóvenes para que primero se vacunen y si no hay mala reacción, pues siguen de fiesta. Una conocida discoteca de la capital alemana ha vacunado este fin de semana a 1.700 chavales.
Es momento también para que llegue la píldora económica de hoy. Nos la trae Ana Samboal. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Hoy Eurostat nos dará el indicador de inflación en la zona euro. El precio de la cesta base de la compra a nivel comunitario está subiendo un par de décimas por encima del 2%. En gran medida, como ocurre también en España, se debe al encarecimiento de la energía. El IPC es la referencia que el Banco Central Europeo toma como base para diseñar su política monetaria y esa tasa de 2 puntos entra dentro de su escenario, más si cabe, si tenemos en cuenta que estamos en un periodo de recuperación de la actividad económica tras el frenazo del COVID.
En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto unídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibán a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
Los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los nuevos dirigentes afganos mantienen perimetrado el aeropuerto de Kabul mientras el ejército de Estados Unidos trata de coordinar las evacuaciones de los países occidentales. Uno de ellos es España, que ya tiene en Dubái al primero de los aviones militares a la espera de recibir permiso para aterrizar en Kabul. La segunda aeronave despegó ayer por la tarde desde Zaragoza. Juan Andrés Rubert.
Estos aviones cubrirán la primera fase de repatriación del personal de la embajada y de los españoles que quedan en ese país, también de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con España en diferentes misiones. Hablamos de cerca de 500 personas. Uno de esos colaboradores es Nasir, intérprete del ejército español. Vive en un barrio del centro de Kabul. Ha contado su situación en COPE.
Yo no salgo solo, nunca voy a salir solo, porque yo tengo mi familia, mi hermana, las mujeres están asustadas, ellos no pueden salir a la calle y no pueden ir al colegio, no pueden estudiar ni nada.
Los aviones militares modelo A400M sirven tanto para transportar pasajeros como mercancías y caben unas 120 personas. Según esa capacidad, harían falta 4 viajes para traer a todos de vuelta a casa.
Y en lo económico, España ya ha recibido los primeros 9.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción europea. Tiene más detalles Susana Moneo.
España tiene asignados unos 140.000 millones, pero de momento solo se han solicitado los 69.500 millones a fondo perdido. La próxima partida será de 10.000 millones, más o menos llegará a final de año. Seguirán otras semestralmente, pero condicionadas al cumplimiento de los compromisos enviados en el plan de recuperación. La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo traducía en el apoyo total de nuestros socios.
Se trata de un apoyo europeo sin precedentes. Estas cifras equivalen a las transferencias de los fondos estructurales que España ha recibido a lo largo de los casi 30 años desde nuestra adhesión a la Unión Europea.
España debe aprobar y publicar en el BOE la reforma laboral antes de fin de año y tiene pendiente también la reforma de las pensiones, lo que mantiene enfrentados a los socios de gobierno.
Este miércoles hay muchos temas para analizar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia. Vamos con un avance que nos acerca hoy Guadalupe Sánchez.
El punto caliente de la actualidad se presenta en clave internacional. La calamitosa retirada de los Estados Unidos de Afganistán y la comparecencia de su presidente Joe Biden, que inauguró pública y formalmente la era de la hegemonía china y el repliegue a nivel mundial de los Estados Unidos. Los ciudadanos de todo el mundo estamos asistiendo en directo al declive de un imperio a la manera contemporánea. Y ojo, porque ese imperio, el norteamericano, representa valores como la libertad, la democracia, la separación de poderes y la igualdad ante la ley, que son antagónicos a los que abandera su sustituto, China. Lo que no debemos perder de vista es que los motivos de este declive no son ni bélicos ni económicos, sino principalmente culturales. La decadencia que la cultura occidental está experimentando bajo el yugo de los identitarismos posmodernos, centrados en el victimismo colectivo y en la opresión autopercibida, es la semilla que, una vez arraigue, nos conducirá de forma irreversible a nuestro caso.
Dice la revista Rolling Stone que si nos pusiéramos ahí todos sesudos a hacer una lista con las 500 mejores canciones de todos los tiempos, esta sería la número 16, Let's Stay Together, de Al Green, que durante 1971 fue el gran temazo de las listas del R&B. Tanto gustó al personal que Tina Turner haría su particular versión y Quentin Tarantino la incluiría en la banda sonora de Pulp Fiction. 75 años tiene ya el reverendo Green, amante del gospel y el soul, y que nos ha dejado grandes canciones como esta, a pesar de que su padre trató de que no fuera cantante porque creía que iba a pasar más hambre que un caracol en un cristal, para que veas que a veces los padres también se pueden equivocar. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379, camino de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en Copé.
Estar informado.